El Señor le bendiga, hermanos. Con la ayuda de Dios quisiera tratar esa porción que nos llama a entender la palabra y a ponerla por obra. Solo que ahí dice, el justo por la fe vivirá. Para los que trajeron Biblia, pueden buscar en el libro de San Juan, capítulo 3, y vamos a leer del 31 en adelante. Amén. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Pueden sentarse. Esta introducción es como para cantar. No sé si quieren cantar o ya se cansaron de cantar. ¿Qué tal si buscamos en el himnario, o los que ya se lo saben de memoria, acompáñenme, aquella porción que dice, sin mí nada podéis hacer, pero dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, es cuando uno realmente entiende la palabra y recibe el Espíritu y se llena del Espíritu y vive en el Espíritu. Por eso, si a usted no le funciona lo que está en relación a la palabra, es porque le falta el Espíritu, le falta que el Señor esté en su vida. Y entonces, usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si usted conoce la Biblia, busque en el libro de Habacuc. Si no conoce la Biblia, pues no sé qué le va a pasar. Está en los profetas menores. Así, ahora ya tiene una idea. Pero la historia que nos narra estos cuatro pasajes revelan que en esa época el pueblo de Judá estaba siendo acosado. Y lo peor es que los que estaban buscándole el mal a Judá eran peores. Y ahí es donde se desarrolla el tema que Dios le puso al profeta Habacuc para que nosotros entendamos lo que vale la fe. Leo el capítulo 1, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, oiga, la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Amén. ¿Se da cuenta? Esto ocurrió 600 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. ¿Y usted conoce algún país que tenga algo similar a esto? Bueno, si no lo conoce, algún día Dios le abrirá los ojos. Pero aquí está hablando de justicia. Está hablando de violencia. Y dice que no le suena a los jueces la cosa. De tal manera que si eso ocurrió hace 2600 años, ¿cómo estamos en estos días donde la fe va para abajo y la ciencia para arriba, o no? Sí. Hoy platicaba con los hermanos en el Ágape. Por cierto, les voy a contar un poquito, pero no se me vayan a enojar como ellos se enojaron. Porque yo les dije, ¿ya se dieron cuenta que estamos en vacaciones? Bueno, estoy hablando de los niños, de los muchachos y de los jóvenes. Los de la U, esos van a tardar un poquito más. Pero hablemos de los chiquillos. ¿Y qué tiene que ver eso con el mensaje? Usted paga, gasta 10 meses para que sus hijos vayan a la escuela, a aprender a hablar, a conocer los colores, a conocer la genética, y a eso en básicos, a conocer la filosofía, etcétera, etcétera. Pero como ya se terminaron las clases, yo les hacía la pregunta a ellos, ¿y ahora qué hacen sus muchachitos? Están jugando pelota, ¿sí o no? Ojalá que eso sea, pero hay otros que no. ¿Usted se acuerda lo que usted hacía cuando estaba en vacaciones? No me lo cuente, pero yo lo sé, porque yo también fui patojo, yo fui muchacho, yo fui joven, yo fui mañoso, mentiroso. Y mi recomendación era esto: enséñeles, dedíquele un poquito de tiempo. Y esto les decía, ayer hablé 15 minutos con un par de muchachitos que ya no están en la escuela. Y me encerré con ellos ahí y agarré un pizarrón y comencé a explicarles Efesios 6, del 1 al 3. Para que ellos entiendan por qué, ¿qué les enseñan en la escuela? A que crezcan intelectualmente, pero no saben amar, no saben servir. ¿Y qué dice Efesios 6, del 1 al 3? Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, si quieren, platiquen con los hermanos, a ver cómo les cayó la variada. Miren, hermanos, aprovechemos el tiempo. Denle gracias a Dios que hay vacaciones. Tómelos, hábleles, enséñeles a trabajar, a temer a Dios. No a los ladrones, no a los rateros. No, hombre. Jehová sea vuestro temor y vuestro miedo. Pero claro, eso cabe cuando yo tengo fe. Cuando yo oigo la palabra, la guardo, me la llevo y la voy a practicar. Eso es lo que usted debe hacer. Pero aquí ya leímos los primeros 4 versículos. Pero aquí nosotros vemos que nuestro personaje comienza a preocuparse por lo que le decía el Señor, y me voy al verso 9 del capítulo 1, y dice: toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Por eso era la guerra, por eso querían destruir a Judá. Y sigue Habacuc, pero Señor, ¿por qué eso? Y le hace dos preguntas, pero me voy al capítulo 2. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. El profeta se estaba quejando con Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Es como la venida del Señor. ¿Quién sabe el día y la hora? Nadie. Pero que va a venir, va a venir. He aquí, aquel que cuya alma, óigalo, entiéndalo, no es recta, ¿se qué? ¿Y de qué otra manera podemos decirlo? Se cree mucho, es fatuo. ¿Y por qué es fatuo? ¿Por qué es fatuo? Dígame, ¿por qué se cree usted? Por el título que tiene, por el apellido, porque fue campeón olímpico. ¿No? ¿O no es así la cosa? Sí, yo le digo, porque a mí no me da la cabeza para estudiar y tampoco me da. Entonces me dediqué al deporte y ahí sí pegué un poquito, ¿no? Pero como dice la palabra, el ejercicio corporal para nada aprovecha. Y por eso perdí un año. Imagínense. Y yo no sabía ni la Biblia, pero la Biblia me está diciendo, para nada aprovecha. Pero adelante dice, pero el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Es creerle a Dios, como leíamos en San Juan 3:36. Si yo le creo a Dios, yo voy a tener paz. Paciencia, templanza, mansedumbre, aunque las cosas estén en contra de la naturaleza carnal y humana que tengo. Pero hay algo bello, precioso. Y Dios me ha dado alma. Y la palabra es para alimentar mi alma. Y si yo tengo la creencia en la palabra y en el Dios de la palabra, aunque sea viejito, yo puedo. Pero no soy yo. ¿Quién cree usted que es? Esa es la verdad. Por eso me encanta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense, y Habacuc ahí peleando, pero el Señor le responde eso. El alma que no es recta se enorgullece. O sea, se valora más de lo que puede tener dignamente, derecho a algo, pero se le suben los humos porque la misma gente lo empuja. En estos días hay graduaciones, ¿sí o no? ¿Y qué pasan en las graduaciones? Pues hay que hacer fiesta, hay que hacer ropa, hay que hacer comida, porque se va a graduar. Y yo no digo que no lo haga, pero hay una graduación que a mí me encanta. Y es cuando Dios me tomó para servir sin sueldo. ¿No crees que es lindo eso? Hacer las cosas por amor, no por dinero. ¿Y sabe usted una cosa? Que el día que Dios me llamó, a ver si sabe qué pasó. Hubo fiesta en el cielo. Y si usted no ha sido llamado por Dios, pero si Dios le está hablando hoy, si usted se arrepiente, va a haber fiesta en el cielo. Así lo dice la palabra. Entonces es cuestión de ver de qué manera nos salimos de este mundo que está en tinieblas. Pero nosotros somos la luz en las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestra forma de vida es diferente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de las clases que le dan en la U, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pero es el entendimiento de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, para que entendamos que ¿cuántos volcanes tiene Guatemala? Para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios. Perdóneme, yo no me lo estoy inventando, todo eso está en la Biblia. Y en los 30 años que tengo de estar en la iglesia, yo digo, es verdad. Los que me conocieron cuando era patojo, dirán, de veras, este es un milagro. Y ese milagro Dios se lo quiere hacer a usted hoy. Pero para eso necesita oír con temor y con temblor la palabra de Dios. Pero vuelvo al tema. No se me atenga. No se conforme con venir a la iglesia el día domingo. ¿Por qué digo eso? Porque la semana tiene ¿cuántos días? ¿Y cuántos días viene a la iglesia? Si es que viene el miércoles. ¿Cuántas hermanas cree usted que vienen el jueves? ¿Cuántas? Tal vez 20. Tal vez 20. ¿Y el resto no viene? Pues claro que tienen sus razones, ¿verdad? Pero no solo en la iglesia está Dios, o no solo en el templo este está Dios. Dios está en todo lugar. Mire cómo es Diosito, tan lindo. Él no quiere montones. Él solo dice, en donde dos o tres están congregados en mi nombre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mire, si eso es para gritar, hombre. Imagínese usted, Dios dice que solo con dos que se junten, ahí está Él. Yo una vez quise hablar con un ministro. Me tuvo como 3 horas esperando y cuando entré, se puso a leer la prensa. Imagínese usted. Pero cualquier día, cualquier momento, yo le digo, Señor, te necesito. Y Él me habla. Y yo le oigo. Y le pido que yo lo entienda para amarlo, para servirle. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que todo aquel que tenga fe, ya me va a corregir, no dice así, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él no se más tenga, gloria a Dios, se da cuenta. No necesita estar estudiando 6 años en la U para tener algo. Hoy, en un segundo, usted puede pasar a ser parte del reino de los cielos, hijo del único Dios verdadero. ¡Qué Dios tan maravilloso! No hay nada igual. Nada. Yo estudié muchos años. Tengo varias especializaciones. Conozco muchos países. Me conocieron. Pero sin conocer a Dios, todo eso es basura. ¿Me entiende? Así dice el apóstol Pablo. Él era intelectual, él era religioso cuando era Saulo. Pero cuando se encontró, cuando oyó que Cristo lo estaba llamando, cayó y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y lo llama y lo envía para darnos a conocer a nosotros los gentiles la verdad, para tener libertad si es que tenemos fe. Si no tenemos fe, no va a haber nada. Yo le pregunto, ¿oró usted para que Dios le hablara este día? Sí. Le va a hablar, le está hablando y le seguirá hablando. Yo me cuento como feliz cada vez que despierto. Ahora ya ni miro el reloj. Solo me salgo para que no me molesten los ronquidos de mis vecinos. Y me voy a un cuartito ahí y me pongo a orar. Señor, gracias porque me despertaste. Señor, yo te pido por aquellos siervos que tienes por allá, por el mundo, aquellos que entienden que somos llamados para llevar tu palabra, tu espíritu. Te pido por aquellos enfermos. Te pido por aquellos que no creen, aquellos que no entienden la palabra. Te pido por los viejitos y las viejitas, porque a nadie se acuerda de ellos. Te pido por los huérfanos, por las viudas. Y platicamos así un ratito. Y yo le digo, ahora dame la palabra, Señor. Pero dame tu espíritu para entender, para creer, para vivir. Y por eso les estoy hablando. Esto, Dios me lo dio. Perdonen si ya se lo dieron otra vez, excúsenme. Yo no estoy hablando por todos, no, yo estoy hablando por uno. Hay alguno que nunca ha oído este mensaje. Pero si usted lo está oyendo, dele gracias a Dios. Dios quiere que usted crea, que usted tenga fe, que usted tenga paz, que usted tenga amor, que usted esté anhelando la venida del Señor, porque en este mundo no hay nada bueno. Solamente el pueblo que está anunciando las buenas nuevas de salvación para la vida eterna. ¿Y por qué digo eso? Usted me dice, es que es ignorante. No, hombre, si la Biblia lo dice, si todo el mundo está bajo el maligno. Pero si usted cree en el poder de la palabra y de Dios, ese dominio que tenía el diablo sobre nuestra carne se acabó. Hay lucha. El diablo va a estar insistiendo. Pero nosotros tenemos un Dios más poderoso. El cual le habló a Habacuc y Habacuc le habla al pueblo. Y ahí tenemos las bendiciones que Dios da para que la gente vaya entendiendo lo que realmente debemos de saber y anunciar que Dios quiere que seamos salvos, que seamos libres, que tengamos paz, pero que no nos durmamos. Así dice la palabra, ¿no? Habían huesos secos y Dios los ordena y los levanta y los manda a trabajar. Eso éramos nosotros, huesos secos. Pero Dios dice que velemos y que oremos para no caer en tentación. Imagínense, ¡qué seguridad! ¿Y cuánto hay que pagar por ese seguro? Vaya a una empresa a ver cuánto le cobran por un guardaespaldas. Y el Señor, solo con que le creamos, Él nos va a guardar, no las espaldas, nos va a guardar el alma. Pero para eso necesitamos tener la fe. La fe que mueve montañas, la fe que le agrada a Dios. Me gustaría que leyéramos en el libro de Génesis, capítulo 3, algo que tiene relación con lo que Dios nos ha puesto escudriñar en este tiempo. Me voy al Génesis 3:5. Esta es la plática que tiene o que tuvo Eva con la serpiente. Por eso dice en el 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa fue la oferta que le dio a Eva. Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí viene el inicio de la ciencia de bien y de mal. La ciencia de Dios la tenemos cuando tenemos el árbol de la vida. Ese es Cristo. Pero la ciencia que engaña es lo que usted puede estar ilusionado y afanado, y como no conoce a Dios, usted dice, no, yo me las puedo. Y aunque me cueste, y se esfuerza, paga, deja de comer, deja de dormir por estudiar para graduarse. Antes uno era feliz con ser maestro. Ahora no. Ahora, ¿usted quiere ser? Doctorado. Perdón si aquí hay algún doctorado. Pero así está la moda ahora. Cuando yo era chico, usted sacaba su sexto grado y le decían, bueno, estudia un año más, el séptimo, y te vas de maestro a la aldea. Qué bonito, ¿verdad? Ahora no. Hay que estudiar 5 años y que vayan otros 3 a la U. Y hay un pleito que sí, que no. Yo estuve hace 50 años en Costa Rica. Las que nos barrían, los arreglaban las camas, eran maestras. Graduarse en la universidad. Pero usted debe de ser maestro del bien. Así le dice el Señor a las mujeres. Ya debierais de ser maestras del bien. Y esto quiere decir que usted le debe de enseñar a sus hijitas lo que no aprenden en el colegio o en la escuela pública. Usted sabe que ahora hasta las escuelas públicas las están extorsionando. Ya sabía eso. Así es que encomiéndese a Dios, porque si le va a tocar, ojalá que esté preparado para morir. Y si es así, si le llegó la hora, gracias a Dios. Si al Señor lo mataron o no. ¿Y qué colochos tengo yo para que no me maten? ¿Verdad que no? Entonces debemos de tener fe de que para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es como que si fuera Cristo, porque Él está en mí, porque yo estoy en Él. Muy bonito. Y quiero leerles en 1 Corintios capítulo 3 un pasaje muy interesante por el contenido que tiene. Es el apóstol Pablo el que nos habla acá. Y leo verso 19. Oiga, entienda. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, son astutos, pero Dios los prende. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Sabe lo que quiere decir vano?
Es lo que ya no sirve.
Si usted sabe de caficultura, hay un café que se va al fondo y ese es el que usted se deleita después de que está seco, tostadito y calientito, si quiere con pan. Pero el que flota, ese se llama vano. Y ese vano pasa de largo y se va a la basura. Y cuando está en la basura, llegan los que venden cafecito, lo compran, lo muelen y se lo venden por café. Porque usted no sabe. Yo, ¿por qué trabajé en eso? O sea que la astucia de los sabios, ¿verdad? Pero qué lindo ese pasaje. Perdón, ¿entendió ese pasaje? Mire, si no lo entendió, pídale a Dios entenderlo. Oiga bien. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Para Dios no vale esa sabiduría. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Son como el tamo que arrebata el viento. No sirve para nada. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Para usted que no conoce a Dios, usted me va a decir, ¿y este qué sabe? Pues yo ya estudié ahí. Ya pasé por ahí. No, yo no me lo estoy inventando. Solo que gracias a Dios, Dios me sacó de ahí. Y aquí estoy aprendiendo. Todos los días estoy aprendiendo y quiero aprender más porque no me cobran. Yo no sé cuánto paga usted en la universidad, pero cuando yo estudié pagaba 15 quetzales mensuales. Y cuando mi papá me quería dar para el día domingo, me daba 10 centavos y me compraba manías, habas, un banano y una checa ahí, todavía. Y tomaba el bus y con 5 len me iba a pasear por toda Guatemala. ¿Qué hace usted con 5 len ahora? ¿Sabe usted cuánto era mi primer sueldo? Cuando estaba en secundaria. 15 quetzales. Y cuando estaba allá en la universidad, trabajando en la universidad, ganaba 600 quetzales. ¿Cuánto gana un policía ahora? 4,000. Es que el mundo está engañado por Satanás. Pero el que nos dice la verdad es Dios. Pero claro, Él habla. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si es escogido, dele gloria a Dios. Porque entendemos y queremos vivir para que aquella gente que no conoce a Dios conozca lo que conocemos. Entienda lo que sabemos. Hagan lo que nosotros hacemos. Y vuelvo a recalcar. Aquí hay chiquillos de 7, 10 años. Yo le pregunto al papá, ¿qué les enseñó esta semana a estos chicos? Usted. ¿Y qué le va a enseñar esta semana que viene? Y todo este mes de noviembre, y todo este mes de diciembre, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? No me diga que es difícil. Yo ayer tuve 15 minutos a una pareja hablándoles acerca de lo que Dios nos da cuando nosotros ponemos por obra su palabra. Si no lo hace, mi querido hermano, Dios me dijo que se lo dijera. Si usted lo quiere hacer, usted está haciendo la obra de Dios. Y usted está esperando que el Señor venga por su pueblo. Ya vamos a terminar. Voy al libro de Romanos, capítulo 1. Esta descripción es muy importante. Solo voy a leer unos pasajes para como introducción. Me imagino que usted está apuntando. ¿Cuántos están apuntando los textos que le estoy dando? Entonces se los va a llevar y allá en su casa se va a ampliar. Y usted va a estar pero feliz el lunes porque va a decir, ¿verdad que este viejito vendió una buena clave? Oiga, oiga lo que dice aquí, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que tiene fe. Solo que aquí dice, cree, cree. Al judío primeramente y también al griego. Dios no hace acepción de personas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿en dónde? Ahora ya lo sabe, ¿eh? En Habacuc. El justo por la fe vivirá. ¡Qué cosas! Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, y me detengo, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y él fue también, y el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y así, y usted puede seguir. Imagínese cómo es Dios, hasta los que se habían muerto antes de que él viniera, les predicó. Pero ahora usted tiene un montón a los cuales usted les debe de predicar sobre la fe, sobre el amor, sobre la paz. Apocalipsis, capítulo 2. Leo, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Génesis capítulo 3. El árbol de la vida es Cristo. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene fe. Y si usted tiene fe, lo tiene todo, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga mujer, aunque no tenga marido, pero tiene a Dios. Cristo esté en sus corazones y que no tengamos miedo a nada de este mundo, sino que Jehová sea nuestro temor y nuestro miedo. Amén.